el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx.
Les dejamos con nuestros conductores.
Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, aquí transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en el programa Radio.ceprovi y en ese súper Bioticando Radio. Qué gusto que están con nosotros, qué fabuloso también que es viernes, llegamos al viernes, señores, qué a gusto. ¿Y cómo les ha ido con este clima? Ese clima está bien loco, pero depende de nosotros que se estabilice. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Ayer iba a llover aquí en Morelos, estamos transmitiendo desde aquí, desde Morelos, en Yautepec, y resulta que no, que se arrepintió, nada más en algunos lugares llovió, pero estaba bien negro el cielo en la tarde, había que salir corriendo de donde estuviéramos, si no nos mojamos nuestras patitas y nuestros cabellitos. Así es de que, qué gusto que estén aquí con nosotros y vamos a darle con ese programa que va a estar sumamente interesante. Y antes de todo, vamos a presentar, ya saben a quién, a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y estamos hoy muy contentos de tener aquí una gran amiga e invitada que va a estar platicándonos de algo muy, muy interesante, como siempre en este programa. Y recuerden que pueden comentar, hacernos comentarios, preguntas y cualquier cosa por medio del chat que está en esta página, que es radio.ceprovi.mx. Y recuerden que el programa es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues bueno, comencemos primero a dar la bienvenida a la doctora Kalina Bermúdez Torres. Ella es coordinadora general del doctorado en Ciencias en Conservación del Desarrollo Paisajístico. Y el día de hoy nos viene a platicar de este interesante título. A mí me gustó mucho el título, que es precisamente El paisaje eres tú. Y bueno, pues para comenzar, bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias por la invitación, Robert, Chuy. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Bioticando Radio.
Perfecto. Doctora, hablando de este doctorado en ciencias, platíquenos un poquito de este surgimiento de este doctorado. ¿Cómo surge? ¿Cómo ha sido su evolución, por favor?
Bueno, pues les comento. El doctorado es el doctorado en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico. Surge en el 2011... un grupo de profesores del instituto, miembros de la red del medio ambiente, también en aquel entonces, pues ahorita estamos cumpliendo 15 años en la red de medio ambiente, o sea, estamos hablando que éramos chiquitos todavía, teníamos, si estamos hablando que en 2011 tenemos 12 años en el doctorado, 15 años en la red, o sea, la red tenía 3 años, entonces también la red de medio ambiente estaba iniciando. Okay. ¿No? Y un grupo de profesores, miembros de la red de medio ambiente, empieza a preguntarse, oye, en realidad es lo que comentaba Roberto al inicio, ¿no? Estos cambios que vemos, que no comprendemos, o sea, el tiempo de secas que fue muy largo y que muchas cosechas se perdieron y de pronto lluvias completamente atípicas, ¿no? Cambio climático que muchos no lo queremos aceptar, pero que es una realidad ya, ¿no? Sí. Empezaron a preocuparse por eso y ver cuáles podían ser las formas de mitigarlo y concluyeron que una de las formas de mitigarlo es generar especialistas precisamente en estas áreas, ¿no? Patrimonio paisajístico, conservación del patrimonio paisajístico, es un pretexto realmente para formar personas con compromiso ambiental, con compromiso hacia las políticas públicas, hacia el cambio de las políticas públicas, con el compromiso hacia la mitigación del cambio climático, en realidad, ¿no? Entonces, esta es una propuesta pedagógica, primero, una propuesta pedagógica para formar recursos especializados en estos temas, ¿no? Claro. En temas de la conservación del patrimonio paisajístico. El patrimonio como algo que básicamente es algo que le damos valor, ¿no? Claro. Que tú, yo, la comunidad le damos un valor, ¿no? Entonces, así surge con esta preocupación, ¿no? De qué vamos a hacer, esto está cambiando, cada vez está peor, el medio ambiente se está deteriorando y nos está afectando como humanidad, en nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestras cosechas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y la propuesta fue, pues formemos gente que pueda proponer nuevas políticas públicas, que pueda realmente incidir y hacer cambios desde el nivel de tomadores de decisiones que se requiere, ¿no? Eso es los inicios en el 2011, el 31 de mayo del 2011, no, 11 o 12, ah, déjame recordarme, 12, fue aceptado por el Consejo General Consultivo nuestro programa, fue aprobado por el Consejo General Consultivo nuestro programa de doctorado, el doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico.
Doctora, tendría una pregunta con respecto a la gran responsabilidad de generar todas esas personas que van a tomar decisiones a un determinado nivel, porque para echar a perder, todos son protagonistas, en serio, y ahora sí, estamos echando a perder este mundo que tan valioso es y es el único que tenemos, pero para poder componerlo estamos generando, se está generando doctores, maestros. ¿Es correcto? Doctores, maestros, bueno, para doctores, poder revertir esto, para poder aconsejar y para poder sugerir, ¿sí? Pero esa gran responsabilidad se ha venido evolucionando, porque de hace 11 años ahorita, la verdad, a veces van peor en algunas cosas, que algunos dicen, no, yo no fui, y hay algunos que dicen, pues sí, vamos a tomar cartas y no las ponen, y les recomiendas algo y dicen, lo voy a considerar. Entonces, esa gran responsabilidad que tiene ha ido también transformando su trabajo, sus ideas, su equipo de trabajo como profesorados.
Sí, cómo no, Roberto, muchísimo. Es más, al inicio, evidentemente, éramos un grupo, somos 5 unidades, el doctorado es un doctorado multisede, un doctorado de la red de medio ambiente, pero además multisede, esto significa que somos varias sedes. Uh-huh. Estamos
excelente eso.
Sí, estamos
en Sinaloa. No como la Secretaría de Pesca que está en el Distrito Federal, ¿no? O sea, ¿qué carajos tiene que hacer ahí? O sea, tiene que estar cerca del mar y la gente tiene que haber vivido el mar. Entonces, la idea de ustedes de tener muchas sedes está excelente, ¿no?
Todo era participa. La única forma de hacer un posgrado de este tipo. Un posgrado que es además interdisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, interdisciplinario, y que persigue la investigación transdisciplinaria, es decir, también con los productores y también con la gente, con la sociedad, con la sociedad en general, ¿no? Entonces, somos un programa multisede, tenemos sedes en Sinaloa, en el CIDIR Sinaloa, en el CIDIR Michoacán, en el CIDIR Durango, en el CIEMAT en la Ciudad de México, uh-huh, y en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en Morelos. Entonces, yo considero que, bueno, esto es primero una primera perspectiva. La idea es formar gente que tenga capacidad de trabajar de forma también transdisciplinaria, es decir, también incorporando a la sociedad en esta formulación de respuestas a problemáticas, ¿no? De respuestas a problemas comunes, además, ¿no? Porque son problemas ya comunes. Yo creo que cuando nos llega el agua al cuello es cuando finalmente nos damos cuenta que hay que hacer cambios, y yo creo que el agua ya está llegando, ya nos está llegando al cuello, y estamos en un punto importante. El doctorado sí ha evolucionado desde el inicio, cuando iniciamos, bueno, fue una iniciativa de un grupo de profesores que traían ya esta idea de patrimonio paisajístico, ¿no? En ese momento muy novedosa, en realidad cuando nos tocó conformar las diferentes sedes, fue un tanto difícil porque paisaje lo veíamos como los paisajistas lo pinceleaban en un lienzo, ¿no? Sí. Eso eran los paisajes, uh-huh, que veíamos y que concebíamos, ¿no? Y entonces nos toca romper paradigmas, empezar a ver realmente que el paisaje en realidad es algo que tiene dos elementos importantes, ¿no? Un elemento que es el elemento físico, lo que vemos, uh-huh, y el otro es el elemento subjetivo, que es quien lo está viendo siempre lo ve desde un contexto, desde un contexto cultural, desde un contexto económico, socioeconómico, ¿no? Entonces, creo que ahí es comprender estos dos, este punto te hace comprender finalmente el paisaje, ¿no? No es lo mismo que un mexicano o una mexicana veamos, por ejemplo, el volcán, ¿sí?, a que algún chino venga y lo vea. Tenemos diferentes contextos, ¿no? Finalmente tenemos culturalmente diferentes contextos y nos hemos desarrollado de esa forma. Estos contextos culturales también han sido desarrollados a partir, o sea, con un gran impacto también de nuestro contexto natural, ¿no? Finalmente también el contexto natural nos ha formado, ¿no? Nos ha formado y nos ha invitado también a tener perspectivas diferentes. Entonces, es como una cosa de ida y vuelta, ¿no? Es decir, tú observas y lo que estás observando también te cambia.
Claro.
Te cambia la percepción, ¿no? Entonces, el paisaje realmente pues tiene estos dos elementos fuertes, ¿no? Y comprender eso nos llevó a tomar en cuenta no solamente lo que estamos viendo, que serían los ecosistemas, por ejemplo, ¿no?, sino también al que lo está viendo, que somos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos con todo el bagaje cultural, histórico-cultural que traemos atrás, ¿no?
Claro.
Con toda ese contexto que nos da una forma diferente de ver las cosas de pronto, ¿no? Entonces, sí había un desarrollo. Al inicio éramos un grupo hasta cierto punto de personas comprometidas, queriéndonos comprometer con realizar cambios, con proponer cambios, con buscar alternativas de desarrollo también. Pero nos fuimos transformando ahora en un grupo también que consideramos importante los trabajos transdisciplinares, no solamente la parte de la investigación y la publicación, sino realmente llegar a la sociedad y hacer cambios reales, ¿no? Cambios que se noten que impacten en políticas públicas, en cambios de actitudes también en la sociedad misma, ¿no? Entonces sí, ha habido una evolución tremenda. Al inicio éramos 56 personas tratando de involucrarnos en este gran proyecto, ¿no?, que es un proyecto educativo finalmente, es un proyecto pedagógico para la formación de doctores en ciencias, con lo que eso conlleva, ¿no?, porque además hay diferentes vertientes, algunos se van a dedicar a la investigación, otros más hacia las políticas públicas, ¿no?, van a estar en diferentes puntos. Y ahora somos 37 profesores, ¿no?, en las 5 sedes diferentes, ya también con diferentes perspectivas. Esto pues a través del tiempo pues hemos tenido que ir regulando y cambiando algunas cuestiones, ¿no?
Claro,
en el doctorado,
claro.
Programa.
Sí, adelante, Chuy. Bastante, bueno, a mí me suena muy interesante, una labor muy difícil a final de cuentas, porque siempre el hecho de tratar de concientizar a la sociedad es una labor ardua, es una labor tremenda, ¿no? Y en este contexto de efectuar cambios es verdaderamente impactante. Doctora, yo me surge, nos ha narrado un poquito la evolución de este programa. Dentro de esta evolución del programa, habrá desde luego ya a algunos avances, a algunos resultados y algunas cosas. ¿Nos podría comentar algo de estas situaciones, tanto de investigación como del área social?
Sí, yo creo que bueno, el doctorado lo podemos ver la evolución, sobre todo cuando vemos los temas de tesis, ¿no? Cómo van cambiando y cómo van generando investigaciones más transdisciplinares, ¿no? Al inicio realmente éramos como pues muy nuevos en esto, entonces nuestros temas de tesis eran más tendientes a proponer respuestas a preguntas muy muy locales, ¿sí?, muy muy locales, y hasta cierto punto con hipótesis muy muy de la ciencia básica todavía, ¿no? Muy de la ciencia básica, no incorporábamos tanto el aspecto social, ¿no? Con el paso del tiempo hemos comprendido que precisamente paisaje tiene estos dos elementos fuertes, ¿no? El elemento social es importantísimo.
Claro.
El elemento social es importante porque finalmente los paisajes no se generan solos, los paisajes los generamos nosotros en nuestras cabezas, en realidad, ¿no?, a partir de elementos físicos, ¿no? Entonces, realmente esa ha sido una evolución. Los temas de tesis han variado, Tenemos en este momento cerca de, bueno, más de 40 egresados ya, más de 40 egresados. Creo que eso es un logro. Además, claro, hoy tengo el gusto de también de felicitar a la doctora Cecilia Elizondo, precisamente. La doctora Cecilia Elizondo, ella es egresada de las primeras generaciones de nuestro doctorado.
Sí.
Y ayer fue nombrada, ayer 30 de noviembre, entró en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.
Wow.
¿Sí? Y eso, bueno, pues es también para nosotros un orgullo, ¿no? Como programa, una egresada nuestra, y bueno, como politécnicos también, politécnicos y politécnicas, claro, pues es un gusto que ella haya logrado llegar a estas esferas, ¿no?
Qué padre, porque ahí se ven reflejados precisamente estos resultados, ¿no? Esto está muy padre. Yo quiero hacer un paréntesis, porque Carmen Cruz deja saludos. Ajá, Miguel Ángel Hernández Ro, en Durango: este doctorado ha sido una excelente idea que aporta mucho a la sociedad. Saludos, doctora Karina.
Muchísimos saludos también a ustedes, muchísimas gracias.
Sí, y esto habla precisamente de este logro que hay en este proyecto, ¿no? Bueno, ya no es proyecto, ya es una realidad. Es vamos, ya 40 egresados, nos mencionaba, de este doctorado, pues está dando resultados. Ya alguien que está destacando a nivel internacional, porque ha sido seleccionada por la ONU, esto es realmente digno de mencionarse y de capitalizarlo. O sea, realmente esto dejó de ser un proyecto, está siendo ya un resultado con grandes avances.
Así es, Chuy.
Entonces,
también quisiera hacer notar que de los 40 egresados, ya por lo menos 10 están en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, en realidad es un porcentaje importante de nuestros egresados que ya están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Wow. Eso también es un logro. Tenemos algunos ya tienen su grupo de trabajo, ¿no? Claro, somos un doctorado no de los más viejos, pues tenemos 2012 a la fecha, 11 años, ¿no? Pero ya tenemos egresados en esos niveles, ¿no?
Doctora, y ese salto para a veces es difícil, porque en ocasiones recomendar, hay mucha gente que le incomoda. Uy, no, sí, oye, sabes, tenemos que hacer eso, nos tenemos que ir por esta línea, y resulta que todo el mundo dice, no, porque voy a perder aquí esto, no, porque voy a perder aquello, no, no, porque si llegas tú me voy a meter en problemas, y usted lo ha vivido. Entonces, mi pregunta sería, doctora, de todos esos egresados que están, el primer paso es, ahorita nos comenta que muchos ya están en ese producto ya más avanzado en la ONU y en otros lugares que ya están impactando, pero en la parte social, en la que toma las decisiones como para decir, oye, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto y aquello, y sí, no como recomendación, sino ya como una acción, porque eso es muy importante. Ese supongo que es también una estrategia para llegar a esos puntos, ¿no? ¿Hay alguna estrategia para llegar a esto?
Fíjate que en realidad como posgrado no la tenemos, como programa de doctorado no la tenemos. Sí invitamos a nuestros egresados y a nuestros estudiantes a que precisamente se involucren en la toma de decisiones, que claro, esa es básicamente una de las grandes áreas de oportunidad, digamos, cuando queremos hacer cambios en la forma de conducir de las sociedades, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lograr que la gente separe, por ejemplo, la basura, ¿no? Porque esto es algo como muy, quizás muy trivial, por así decirlo, pero que finalmente puede tener efectos importantes, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí muchas veces sí puedes irte a concientizar a la gente, pero muchas veces tienes que hacer cambios en las políticas públicas, ¿no? De cómo se manejan los residuos, de cómo se comprometen también las autoridades al manejo de algunas cosas, ¿no? La construcción de edificios, por ejemplo, en algunas zonas. Entonces, por eso, fíjense, por eso es importante esta parte de patrimonio paisajístico. El patrimonio paisajístico tiene que ver, por un lado, con lo que decíamos, la parte física, que son ecosistemas, pero no solo, también en la parte urbana.
Claro.
O sea, lo urbano también es nuestro patrimonio, ¿no? también es el paisaje, digo. Y es algo también, el patrimonio es algo que le damos valor, finalmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de paisajístico, hablamos también de la conservación de la cultura que está observando esta parte física, este elemento físico. Estamos hablando también de eso. Entonces, tenemos que conservar ambas cosas. Entonces, la propuesta aquí es, en realidad, si podemos hablar de un patrimonio biocultural, básicamente, ¿no? De un patrimonio biocultural, es decir, que hay, que está la naturaleza, ¿no? Lo que en este sistema de valores que tenemos hoy en día le podemos llamar recursos, porque todo lo vemos como utilizable, aprovechable.
Claro, sí, todo se puede.
Todo se puede aprovechar y utilizar, entonces son recursos de la naturaleza, ¿no? Pero también está la parte cultural, que es necesario, pues también conservar. ¿Y qué significa conservar? Porque conservar no significa que quede intacto así como está, porque no es posible. Una cultura no es posible que se quede intacta, claro, y menos hoy en día, ¿no? Porque
así
tenemos
es, claro,
tantas interacciones, que sino más bien que el desarrollo sea lo más armonioso posible y lógico posible, ¿no? Lógico, bueno, sí, también es algo muy subjetivo, pero por lo menos que no tienda a que no le incidamos en la desaparición de, ¿no?
Okay.
De estas culturas, de estos paisajes, de estos ecosistemas, ¿no? Bueno, paisaje, estoy conjuntando los dos momentos, ¿no? El momento, los dos elementos, el momento físico y el momento más subjetivo, ¿no?
Claro. A mí me surge ahorita una duda, en cuestión de porque, bueno, estamos oyendo, a mí me suena fantástico porque es algo muy necesario hoy en día, porque nos estamos acabando el único planeta, como dice Robert, que tenemos, y esto es de trascendental importancia. Yo lo que quiero preguntar es, en este doctorado, ¿cuál es el perfil que puede llegar a estudiarlo? Me gustaría saberlo porque tenemos mucha gente que nos escucha. Yo sé que, bueno, aprovecho para decirles que toda la información la pueden encontrar en www.ceprobi.ipn.mx. Ahí van a encontrar toda la información sobre este programa, que es uno de los 6 programas impartidos por el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Este, como nos comentaba la doctora, pues está dividido en varios nodos, y uno de los nodos es aquí en CEPROBI.
Así es. Sí, bueno, el perfil de ingreso, en realidad somos un programa que es en un inicio como muy abierto, ¿no? Podemos, en realidad, estamos invitando a personas que han egresado de maestrías, sobre todo son de maestrías en ciencias, que tengan básicamente, que vengan de las áreas médico-biológicas, que vengan de las ingenierías, o sea, es bastante abierto. Ahorita les voy a decir exactamente los requisitos para ingresar, por ejemplo, tendrían que ser de las áreas ciencias biológicas, administrativas, sociales, económicas, humanidades e ingenierías. Es decir, es muy, muy, muy amplio, ¿no? Eso a veces causa problemas, porque finalmente, sí, ¿cómo empezamos a hablar el mismo idioma?
Sí.
¿No? ¿Cómo empezamos a hablar el mismo idioma de conservación, de patrimonio paisajístico, de paisaje, ¿no? Eso es difícil a veces, ¿no? Y para ello tenemos, bueno, una estrategia. Hemos desde el inicio tenemos 4 seminarios, y el primero es el que básicamente es el que guía a los alumnos en el conocimiento de estos conceptos, ¿no? Hay estudiantes que vienen ya con una idea muy clara de lo que quieren y con una idea muy clara de estos conceptos y cómo y los han utilizado en el transcurso de sus vidas y de sus vidas académicas, sobre todo, porque ya un doctorado en realidad tiene una experiencia pues larga, ¿no? Ya cursó una licenciatura, ya cursó una maestría, a lo mejor ya también estuvo trabajando, ¿no? Ya también estuvo trabajando en algún lado, incorporado al mercado laboral, y cuando se incorpora a un doctorado ya trae muy clara la idea, ¿no? Pero bueno, hay otros que vienen saliendo de las maestrías y que quizá en estas áreas todavía no tengan tanta experiencia, ¿no? Entonces, sí, a veces eso es difícil, y por ello en un primer semestre, en el primer semestre, tenemos esta unidad de aprendizaje, bueno, que es en este momento el seminario 1, que tiene que ver con la parte de los conceptos de paisaje, patrimonio, conservación, patrimonio paisajístico, ¿no? Entonces, sí, los requisitos para ingresar en realidad, bueno, son básicamente que vengas en esa, de esas áreas, ese es uno de los primeros, ¿no? Y hay una serie de otros requisitos, si gustan los pueden checar en las convocatorias, si uh-huh. gustan también se los podemos decir, pero la convocatoria la pueden encontrar en la página del doctorado, ¿sí? Que es el doctorado en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico, lo pueden teclear así, tal cual, y van a llegar a la página del doctorado.
Exactamente. ¿No? Sí. Perfecto. Doctora, una pregunta, por ejemplo, yo soy ingeniero en comunicaciones y somos destructores del paisaje. Les soy sincero, somos destructores, o sea, esa es una deficiencia que no nos enseñaron en la carrera, pero donde querramos poner una antena, y ahorita le cuento algo chistoso que sucedió en mi casa, tenemos que abrir agujeros, poner antenas, poner electricidad, y eso destruye el paisaje completamente, la fauna y un montón de cosas destruye. Eso es algo que desgraciadamente hace un ingeniero en comunicaciones, y no es tan derrochador porque también hay opciones. Pero una vez, por ejemplo, en su casa, llego, mi esposa tiene muy arregladito su jardín, florecitas por donde quiera, pastito bien regado, bien cortado, muy bonito, ¿no? Y llegó el ingeniero. Llegó el ingeniero y le digo, oye, amor, ¿puedo poner una antena? Iba a ser causal de divorcio esto, ¿no? Pero sí, no, ya me mandaron muy lejos, ¿no? Me mandaron lejísimos y no está la antena, no está la antena. Sí, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, yo, ingeniero en comunicaciones, podría entrar al doctorado con una maestría que también no tiene nada que ver con esto, pero podría incluirme, porque yo creo que es necesario para todos conocer este tipo de opciones. Porque, por ejemplo, un eléctrico, ustedes han visto las instalaciones eléctricas en la carretera, y ponen el cable de alta tensión y pelonean todo abajo del pobre lugar. ¿Por qué? Que para que no se incendie. No es cierto, todo se va a incendiar si se cae el cable. Pero bueno, dejan pelón toda la línea donde va el cable de alta tensión, ¿no? Y es un desastre ecológico. O cuando íbamos a poner antenas de una empresa en la que trabajé que hacía presas y demás, resulta que llegaba un equipo de trabajo y tenía que mover todos los animalitos, tenía que quemar todo, ¿sí? Aislar, poner un líquido para que no hubiera serpientes y todo tipo de animal rastrero, diría la canción, ¿sí? Y era un desastre ecológico de una otra forma, ahorita lo estoy viendo de esa forma, ¿sí? Era algo muy productivo que iba a ser la presa, pero realmente todo lo que estaba ahí, hasta que me di cuenta que había un departamento que se encargaba de decir, iba el conteo a ver todos los animalitos, los tipos de flora, y a decir, esto no se mueve, esto sí se mueve, sí, esto lo agarraban, habían trampas para los animalitos y los llevaban más al cerro, eso me gustó, pero de todos modos era muy, muy fuerte lo que sucedía en ese lugar, ¿no? De haber tranquilidad, ahora había cemento, había aceite tirado, había un montón de cosas, había camiones, diésel y demás, entonces sí, era drástico el cambio, ¿no?
Claro, claro. Sí, bueno, en realidad para hacer este tipo de cambios de actitud no necesitamos entrar todos al doctorado, porque el doctorado en realidad lo que trata de hacer es formar personas no solo que tengan esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? Sino también que se posicionen en lugares, como habíamos hablado antes, donde puedan incidir en cambios fuertes, ¿no? Entonces, yo más bien creo que aquí lo más importante es cómo hacer en los programas de licenciatura, de maestría y de doctorado más generales, de forma transversal manejar el tema de la sustentabilidad. Uh-huh. Yo más bien creo que ahí el punto no es que, bueno, ahora todos nos vamos porque queremos comprender cómo no hacer y acabar y deteriorar el ambiente, ¿no? En este caso, más bien, yo creo que en cualquiera de las licenciaturas, maestrías, doctorados, debería de verse de forma transversal la sustentabilidad, ¿no? Y la forma de, precisamente, minimizar el efecto que tienen nuestras actividades humanas sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, ¿no? Y sobre nuestras culturas también, ¿no? Porque también uh-huh. muchas cosas de las que hacemos no nos damos cuenta, pero están también pueden incidir en la cultura de algunos grupos, ¿no? O de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la pérdida de la cultura. Entonces, creo que el tema que estás tocando, más allá de que si pudieras si fueras aceptado o no en el doctorado, yo más bien invitaría a que en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en general se pueda transversalizar la temática de sustentabilidad. Ahora, un ingeniero
en
comunicaciones, por ejemplo, ¿qué perspectivas tendría en el doctorado en el doctorado en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico? Yo creo que en realidad esto no depende en realidad de tu origen, sino de lo que quieres lograr, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, en este sentido, tendríamos que revisar, por ejemplo, si tu propuesta de investigación, que tendría que ver precisamente en comunicaciones, ¿no? En algo de comunicaciones, claro. Sí. Tiene que ver con la cuestión de patrimonio paisajístico, ¿no? Es decir, ¿qué estaría involucrado? ¿Qué elementos estarían involucrados en este sentido, ¿no? Y patrimonio paisajístico yo no lo quiero detener en el tiempo, porque patrimonio paisajístico es algo muy dinámico finalmente, ¿no?
Está evolucionando.
Es algo que evoluciona, es algo que va cambiando finalmente. O sea, las generaciones vamos pensando que algo es valioso y otras pensaban que otra cosa era valiosa, y las que vienen detrás de nosotros pues pensarán que a lo mejor otra cosa es valiosa, ¿no? Entonces esto de patrimonio pues también va variando, ¿no? Y es algo colectivo. O sea, patrimonio básicamente puede ser algo muy individual, pero al que nos estamos refiriendo es algo colectivo, es algo que la sociedad define como valioso realmente, ¿no? Entonces aquí yo diría, no te diría no, tú no, por tu área de estudio no entras, más bien sería ¿qué propones, no? ¿Qué propones? Porque finalmente puede ser interesante, ¿no? Los nuevos paisajes, ¿no? Los nuevos paisajes, pues, yo creo que no podemos casarnos en los que existen en este momento y en la forma de verlos. Esto se va transformando también.
Claro.
¿No? Entonces, sí, esa sería como un poco mi respuesta, ¿no? Por un lado, no podemos comprometernos como doctorado a que vamos a cambiar la visión de la sociedad a partir de que entra la sociedad a nuestro doctorado, sino más bien la propuesta es que cada programa de licenciatura, es más, desde antes, desde primaria, secundaria, preparatoria, en todos los niveles, se pueda transversalizar esta propuesta de sustentabilidad, ¿no? De ver, y es más, ni siquiera, quizás no nada más de sustentabilidad, ¿no? Sino de patrimonio paisajístico. Este enfoque de patrimonio paisajístico pudiera también retomarse en los planes de estudio, porque no lo comenté antes, o a lo mejor un poco lo dije, pero cuando iniciamos, nuestra propuesta pedagógica es una propuesta de enfoque de patrimonio paisajístico, pensando que esta puede tener un impacto en la formación de personas que puedan comprometerse con, no solamente con el medio ambiente y los ecosistemas, ¿no? Sino también con las sociedades, ¿no?
Claro.
O sea, claro, retomando toda esta parte de patrimonio, ¿no? Y retomando toda esta parte de paisaje que decíamos que tiene, es de dos elementos, ¿no? Tiene dos elementos, uno que es el elemento, le llaman tangible, digamos, físico, ¿no? Y el elemento intangible o la cultura, ¿no? Básicamente.
Sí, pues esta evolución suena bastante interesante, porque y digo, como dices, es algo evolutivo, no podemos quedarnos con el presente, así como no podemos regresar al pasado, ¿no? Tiene que haber una evolución y en esto debe de existir el cambio. Y creo que algo muy muy importante es lo que acaba de mencionar, doctora, con respecto a que esto es parte de la educación en la parte social, donde debe de ser transversal desde los inicios de la educación, ¿no? Desde la casa, de hecho, empezar con todo este aprendizaje o nuevo aprendizaje de cómo convivir con el paisaje, ¿no? Y ser parte de él, a final de cuentas, ¿no? Con toda la evolución y todo.
Claro, fíjate que acabas de decir algo muy, muy interesante, Chuy. El ser humano, el Homo sapiens, éramos parte de la naturaleza. Sin embargo, de pronto nos separamos y empezamos a verla de lejos, ¿no? Entonces nos convertimos en observadores y entonces inventamos primero aprovecharla, ¿no? Recursos naturales, ¿no? Inventamos que estos fueran aprovechables y que nosotros la íbamos a dominar. La idea era dominar la naturaleza para casi casi explotarla, exprimirla y sacarle todo el jugo posible, ¿no? Cuando la naturaleza finalmente empezó a ser dominada, nos empezó a golpear, ¿no? Nos empezó a regresar un montón de cosas, ¿no? Una, o sea, las grandes inundaciones, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Acapulco, en gran medida es responsabilidad nuestra.
Claro.
Hemos devastado los manglares de las costas, entonces permitimos con ello que entren los huracanes mucho más fácilmente, ¿no? No quiere decir que antes no entraran cuando estaban los manglares, pero por lo menos había una barrera que los detenía. Entonces, sí, muchas de estas tragedias que hoy vivimos son también responsabilidad de una actividad humana, ¿no? Pero bueno, la observamos y ahora la queremos conservar, pero también viéndola de fuera. Lo que permite el paisaje es que ya no estamos fuera, sino estamos dentro. Ya estamos en un mismo nivel, sí. Somos parte de, ¿no? Somos sí observadores, pero nos comprendemos como observadores y comprendemos que esta propia observación tiene un ir y venir, es decir, la naturaleza nos transforma y nosotros la transformamos también, pero en principio no es solamente yo la observo y la utilizo, sino al ser parte de, ¿sí? Al ser parte de, pues me responsabilizo, me comprometo. Entonces, este punto es donde queríamos nosotros retomar hacia la cuestión pedagógica, ¿no? De, bueno, decir, el enfoque de patrimonio paisajístico es un excelente pretexto para formar personas comprometidas, responsables y que además tengan la capacidad de seguir replicando esta idea y este compromiso, ¿no? Y esta responsabilidad.
Claro, claro. Doctora, ahora del otro extremo, porque cuando veo paisajismo, por ejemplo, poner algo mecánico, usted verá mi casa, a veces tengo muchos cables, más de los que debo, y lo primero que me dice mi esposa, que es mi juez, es decirme, recoge tus cables, ponlos bonitos, ponles esto, es que no puedo, que los pinto, y ya me tienes que ir recogiendo los cables y poniéndolos en un lugar que no se vea atrás del mueble y demás. Pero ¿qué sucede con esta parte del paisajismo? ¿Es parte también de ese complemento? Porque he visto antenas, por ejemplo, aquellos que gocen de la telefonía en todos lados, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no es únicamente gozar de la telefonía, sino tienen que abrir zanjas al lado de las carreteras, tumbar un montón de cosas para meter la fibra óptica y las antenas y todo lo que tengan que meter. Entonces van abriendo en la carretera una maquinota enorme, una zanja, y eso maltrata demasiado todo lo que hay a los lados de la carretera. Entonces, aquí el detalle, y otro, por ejemplo, las antenas, les ponen palmitas de plástico para que no se vean feas en el lugar donde tira un montón de palmas, entonces, y los estén camuflajeando. Entonces, ¿y qué sucede? También esa parte se estudia, me estoy yendo hasta los hobbits, sí, hobbits, los chamitos, los muñequitos esos chiquitos que vivían en una casa enterrada, sí, y ahora hay techos verdes. Sí, donde ponen un montón de florecitas arriba. He visto proyectos de casas que están enterradas y ahí arriba hay pasto, ¿sí? ¿Eso también incluye todo este estudio del paisajismo? ¿O es simplemente un curita también que la gente está inventando para decir, es que se ve verde? Pues sí, pero todo de plástico.
Bueno, en realidad, o sea, el paisaje, como decíamos hace rato, es algo dinámico. O sea, yo creo que aquí podemos hablar de, como decíamos, el paisaje es algo, tiene estos dos elementos, el elemento físico, el elemento subjetivo, ¿no? Y eso no va a dejar de ser, o sea, lo que veamos lo percibimos dependiendo de nuestro contexto cultural. Entonces, cualquier cosa que veamos, es de plástico, no es de plástico, es natural o es artificial, de todos modos va a generar un paisaje en nosotros. Claro. ¿Sí? O sea, el paisaje no deja de generarse a pesar de que sean horrores, ¿no? Y no los creamos. Yo creo que ahí más bien hay que conjuntarlo precisamente con esta otra parte, que es importante, del compromiso de conservar lo que conserva también la especie humana, finalmente, ¿no? Porque cuando empezamos a acabar con los ecosistemas con los bosques que nos dan básicamente los servicios ambientales, ¿no? Que son el oxígeno, la captación del dióxido de carbono, el agua, la captación de agua también, claro. ¿No? Cuando empezamos a acabar con ello y nos damos cuenta de pronto que tenemos grandes inundaciones porque ya no tenemos los bosques que capturan el agua, uh-huh. y que la van filtrando y nos las van dando en porciones, uh-huh. pues más,
uh-huh.
más tranquilas, ¿no? O que empezamos a tener problemas respiratorios porque la contaminación está tremenda, ¿sí? Entonces es cuando nos damos cuenta que no hemos conservado suficiente los bosques y los ecosistemas que nos daban esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una forma de conjuntarlo. Como les decía, o sea, en realidad paisaje no quiere decir solamente la cuestión natural. En las ciudades también hay paisajes. Uh-huh. Tú vas a una ciudad y encuentras, en cada momento encuentras paisajes. Nosotros, investigadores, generamos paisajes, ¿no? Generamos paisajes. ¿Por qué? Porque el objeto que estamos observando, nosotros lo observamos desde un contexto muy, por un lado, muy individual, pero también colectivo, porque provenimos de algunas disciplinas, ¿no? Disciplinar puede ser, ¿no? Que a lo mejor un biólogo ve lo mismo que otro biólogo y un químico ve lo mismo que otro químico, ¿no? un biólogo mexicano ve lo mismo que un biólogo mexicano. Claro. Entonces vamos ahí generando paisajes colectivos también, ¿sí? Pero creo que, bueno, los paisajes no es solamente lo natural, también lo artificial genera paisajes, porque el paisaje se genera en la cabeza. Por eso el título es El paisaje eres tú. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿no? El paisaje realmente está en ti, ¿no? Tú eres parte del paisaje, pero también eres el que genera el paisaje, ¿no? Eso es lo interesante de estos conceptos, ¿no? Ahora, como es un poco difícil manejarlo, muchas veces esta conceptualización, ¿no? A veces preferimos la parte de patrimonio paisajístico, que a veces es más fácil, porque patrimonio es algo que nosotros sentimos como valioso, que percibimos como valioso, ¿no? Que la comunidad percibe como valioso. Y paisajístico sí tiene que ver con esta parte cultural, biocultural realmente, ¿no? Que las comunidades pues perciben como valiosa, ¿no? Que pueden ser ya sea ecosistemas, pueden ser algunas especies especies emblemáticas de alguna zona, ¿no? Pero también las culturas que lo están observando, que lo están viviendo, que lo están aprovechando.
Claro. Es muy 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 interesante. Yo estoy así como sorprendido porque a veces no nos percatamos. Por ejemplo, ahorita de lo que dijiste, ¿no? Aún en un ambiente urbano, somos parte de ese paisaje, ¿no? El estar en nuestro entorno y vigilar nuestro entorno no quiere decir que ahí se haya perdido todo. Se puede evolucionar de tal forma que sea productivo, aún siendo una área urbana. Claro, y esto es mediante precisamente, por eso es la importancia, creo yo, de la investigación en este doctorado, ¿no? Porque es cómo transformar en nuestro presente para tener un mejor mundo, ¿no? Yo lo complementaría así, porque me parece sorprendente esto, porque yo siempre pensaba paisajes y me figuraba imágenes padrísimas del campo, de las montañas, de los mares, ¿no? Pero es cierto, ¿no? El paisaje es también un área urbana, ¿no? Donde tenemos que ver qué forma queremos que tenga esa área urbana, y debe de ser grata en contexto tanto de la conciencia de la sociedad, de la cultura, ¿no? Y el desarrollo sustentable de todo ello para que tenga un buen resultado, ¿no?
Claro, claro. Aquí, fíjate, Chuy, aquí, bueno, nos podemos meter porque finalmente el concepto paisaje ha tenido en el transcurso de la historia pues muchísimas definiciones, ¿no? El otro día estábamos escuchando un video donde veíamos que, por ejemplo, Humboldt fue un gran paisajista, ¿no? Un gran paisajista, y lo plasmó en sus lienzos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y era un paisajista donde llegaba, hacía sus paisajes. pero ha ido desarrollándose al punto de ser el nivel máximo de la categoría máxima de los niveles de la naturaleza, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde ya está incluido el ser humano, ¿no? Entonces, si vemos, están los ecosistemas un poquito antes del paisaje, ¿no? Entonces, el paisaje es realmente, los paisajes son lo que comprende finalmente la parte humana, cultural, y la parte natural, ¿no? Donde nosotros finalmente pues nos desarrollamos, ¿no? Y el desarrollo no es igual en un ecosistema, por ejemplo, tropical, de bosque tropical, o en un desierto, es muy diferente, ¿no? Claro. Hay grandes diferencias, y ese es el desarrollo cultural, ¿no? Las culturas se han desarrollado diferente a partir también de su propio entorno natural. Uh-huh. Es ahí donde yo les comentaba, bueno, en realidad nosotros trastocamos, pero también nos trastoca el entorno natural, ¿no? Desde un inicio ya iniciamos con una cultura diferente, con una visión diferente, con una percepción diferente a partir del entorno natural en el que vivimos, ¿no? El ejemplo que ponía Roberto hace rato de los cables, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, eso en la expectativa de tu esposa, sí, por ejemplo, en realidad eso tiene que tener un orden. A ti quizás no te importa tanto, ¿no? Dices, bueno, pues no se ven tan feos, son cables finalmente, ¿no? Pero finalmente, bueno, es como, o sea, ahí llegas a un acuerdo a partir, quizás, porque también el paisaje es estético, ¿no?
Así es.
Es estético, o sea, hay un complemento, un elemento estético en el paisaje. Que aquí yo no quiero decir que la estética también sea algo completamente objetivo, ¿no? Finalmente es completamente subjetivo, sí, la estética, claro, ¿no? Sí. Entonces, tampoco vamos a decir, bueno, es que eso se ve feo. Se fue para mí, claro. Sí. A lo mejor para ti no.
Oh, gracias, doctora.
Esa es la cuestión muchas veces, ¿no? Por eso definir los paisajes a partir de la estética es todavía más difícil, ¿no?
Porque claro.
En realidad, pues sí, estamos hablando de cuestiones más subjetivas todavía, pero pues el paisaje es subjetivo.
Subjetivo, sí.
Completamente.
Sí, sí, así como las artes, ¿no? Y todo es subjetivo, lo que nos parece hermoso a algunos les parece horrible, ¿no? Entonces, sigue siendo esta situación subjetiva, pero lo que a mí me atrae de todo esto es precisamente la parte del complemento. O sea, sí es cierto la estética, pero no es el primer término, sino es la sustentabilidad, la armonía y otros componentes que van ocasionando precisamente que se forme un paisaje.
Quizás la funcionalidad sea lo más importante, fíjate. Wow. La funcionalidad, sí. Porque finalmente cuando un ecosistema es funcional, cumple con los servicios ambientales que nos interesan a los seres humanos que se cumplan, ¿no? Sí, la funcionalidad. Es decir, mientras un ecosistema sea funcional, me va a continuar sirviendo para mitigar los cambios que estoy generando con mis actividades humanas, ¿no?
Claro.
Que ese es el rollo, la funcionalidad es importantísima, ¿no? Uh-huh. Y quizás eso es lo que pues tendamos, ¿no? A mantener la funcionalidad, ¿no?
Bastante interesante, porque si yo me estaba yendo más por la imagen del paisaje, sí, claro. Más que, pero la funcionalidad es lo más importante, claro.
Claro, por ejemplo, en tu ejemplo, ¿qué es funcional? Pues para claro. Ti mismo, para ti mismo, ¿no? O sea, tener los cables hechos bola o tener los cables arreglados, ¿qué sería más funcional? Básicamente claro. Yo creo que ahí se tendría...
Sí, sería una respuesta. Ordenar mis claro. Pensamientos en eso.
Lo dejo ahí como...
Sí. Yo espero, ¿no? Lo esté escuchando.
Sí, 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 pero no sacrificar este día. Una pregunta. Por ejemplo, estudiar el paisajismo, recomendar que, híjole, eso es bien importante y bien impactante para la otra persona que dice, el señor de los cables, le dicen, levanta esos cables, se ven feos. Sí, en ya el resultado de tener un doctor especialista, tiene que aprender a ceder también, a ser ecuánime, porque, por ejemplo, el doctor recomienda, no me acabes con esto, ordéname aquí y que no se vea de esta forma. Un ejemplo, estoy diciendo algo general y usted me corrige. Sí, pero del otro lado decir, no puedo evitarlo, o sea, tengo que hacer abrir el hoyo, tengo que poner una plataforma de 10x10 para poner una torre, un ejemplo, pero los dos tienen que ceder para poder tener un equilibrio. Yo lo veo de esa forma, porque el avance no se va a poder detener, ese es un hecho que ya estamos viviendo. ¿Cuántos coches eléctricos ya hay? Y las consecuencias de las baterías van a ser impactantes en unos años. Pero todo el mundo quiere tener su coche eléctrico, porque eso va a evitar el smog. Pero dentro de unos años vamos a tener un problema de baterías y de químicos, aunque sean sólidas o lo que ustedes usen, un problema enorme de baterías. ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá? Debemos aprender a equilibrar, o sea, no podemos ganar siempre de un lado o de la parte que está proponiendo poner la antena, el coche eléctrico y demás. Sí, tenemos que aprender a equilibrar, eso también tiene que ser parte del doctorado, y también enseñarles a la otra parte que, bueno, pues también cede, ¿no? No me lo pongas tanto, ¿no? O redúcelo, o trate de buscar una estrategia ingenieril diferente como para que funcione mejor y no hagas tanto daño.
Claro. Nuevamente, Robert, yo creo que aquí nos topamos con más bien los programas de estudio, no solamente de este doctorado, sino más bien esto es un programas de estudio o programas académicos de licenciaturas, maestrías, doctorados, preparatorias, secundarias. Porque aquí es generar, o sea, toda actividad humana que pueda tener un impacto tanto social como en la naturaleza, ¿sí? Como ecológico, es necesario pensarla y repensarla. Es decir, no solamente es el beneficio económico el que debe mantenerse, ¿no? el que debe privilegiarse, sino es repensar, bueno, esto que estamos haciendo, qué repercusiones tendría, qué impacto ecológico tendría, qué impacto social tendría y cómo podemos mitigar esos impactos. Eso ya es una responsabilidad de todos los que estamos haciendo proyectos, de todos los que estamos también formando personas, ¿no? Cuando hacemos un proyecto, tendríamos que pensar qué es lo que vamos a generar también, ¿no? Como residuos claro, peligrosos, como residuos, y cómo los vamos a manejar. Eso sería lo ideal. Cada vez que se hace un proyecto, se debería de pensar en ello.
Claro.
¿No? O sea, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué es lo que voy a producir, generar? ¿A qué? Voy a generar tantos litros de disolventes que ya no van a poder seguirse utilizando en el propio proceso, ¿no? Porque hay muchos que se vuelven a reutilizar. ¿Qué les voy a hacer? ¿En dónde? O sea, ¿cómo los voy a manejar? Entonces, pero eso no tiene que ver tanto con esta formación del doctorado, sino más bien esto debería ser algo transversal, algo muy transversal en todas las formaciones, en la tuya, la que tuviste, por ejemplo, ¿no? Técnico en comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, yo cuando voy a caminar ahí cerca de la casa, si veo cada vez que, o sea, cada 2-3 meses, cables tirados ahí en medio de los árboles, ¿no?
Sí.
Claro. Medio cables que vienen pues del internet que acaba de cambiar, ¿no? Vino la empresa, sí, cambió los cables y los dejó tirados, sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues evidentemente tienen que ver con una responsabilidad ambiental, ¿no? Y social también, porque también a nosotros nos lastima ver eso, ¿no? No, ¿por qué tenemos que ver eso? Eso ensucia nuestro entorno y mi paseo.
Sí, claro. Que es un peligro,
¿no? Me gusta ver eso, ¿no?
Sí.
Cuando voy paseando. Entonces, yo creo, pero aquí tiene que ver más bien con la transversalidad de esta parte medioambiental, de esta parte de sustentabilidad, ¿no? Y sustentabilidad vista no solamente desde el punto de vista de las generaciones futuras, ¿no? Porque sustentabilidad tiene que ver con que las generaciones futuras tengan el mismo acceso que nosotros tenemos a los recursos naturales, nuevamente, ¿no?
Claro.
Sino más bien es la corresponsabilidad que tengo también con mis coterráneos en este momento, ¿no? ¿No?
Claro.
¿Cómo convivimos? Es una cuestión de convivencia también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tu gran preocupación en este caso más bien tiene que ver con cuestiones más bien transversales, pero en todos los programas y planes de estudio.
Sí.
Sí, y que me parece importantísimo que se toque.
Sí, ¿no? Se tiene que ir ajustando.
Y si tomáramos el enfoque patrimonio paisajístico y lo lanzáramos como un elemento, como un eje que pudiera ser transversal en los planes y programas de estudio de todas estas materias, de todas estas licenciaturas y programas, a lo mejor lograríamos personas que realmente comprendieran, ¿no?, que somos parte de, que no nos sintamos como separados de la naturaleza y como observadores solamente, ¿no? Uh-huh. Sino como parte de, ¿no? Porque sí, como decíamos, esto es un toma y da, ¿no? O sea, en realidad estamos tomando, pero también estamos recibiendo.
Claro.
Recibiendo, y nos está impactando también en la naturaleza misma, ¿no? Las generaciones nuevas que han vivido únicamente en las ciudades, en las zonas urbanas, evidentemente tienen una idea muy diferente de lo que debe ser el desarrollo.
Claro,
¿no?
claro.
Muy, muy, muy diferente.
Sí, realmente cuesta tanto trabajo el vernos, porque el ser humano estamos como estamos por esa comodidad de tantas cosas que realmente nos hacen cómodos. No podríamos volver a ser nómadas ni cosas por el estilo. No podemos vivir en cuevas nuevamente. Hablaba Robert que para la telefonía se tiene que escarbar, se tiene que hacer, y todos gozamos de esos privilegios y de esos, pero el hecho de la planeación, eso me encanta, ¿no? Que hay una planeación y una observación de qué es lo que voy a hacer con todo lo que genero, ¿no? Que haya una planeación, porque siempre hemos crecido sin planeación. Creo que así es como se han dado los problemas, ¿no? Solamente explotamos y, como dices, somos unos observadores del entorno, pero me aprovecho de todos los recursos que hay. Hoy en día deberíamos cambiar ese chip, y yo estoy totalmente de acuerdo que debe ser desde una educación desde temprana edad para poder ir transformando esto.
Es cierto, de hecho esa terminación de las cosas, qué difícil es. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado que uno o el vecino o X personas haces una remodelación en la casa y te preocupas de lo que vas a colocar, del color, de romper la pared, de todo? Pero te olvidas del cascajo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo dejas en la avenida, o dejas los cables, y eso no lo contaste dentro del albañil, o el albañil le valió, y ahí lo dejan tirado, y se queda por meses y demás hasta que se deshace, o ahí queda por siempre, hasta que le crecen florecitas. La naturaleza es sabia, casi, ¿no?
Hasta que se forma parte del paisaje.
Se forma el paisaje y te acostumbras.
Ni siquiera una construcción, una fiesta.
¡Una fiesta! Oh, sí, ¿no? En serio.
Estamos haciendo una fiesta y realmente no pensamos en todo lo que vamos a generar en esa fiesta, ¿no? En realidad, no lo pensamos, ¿no?
Adelante. Cali, estamos llegando a la parte final de este programa, y sí me gustaría, yo sé que has dado grandes puntos que a mí me han dejado mucho que pensar, y creo que a nuestra audiencia también. Entonces yo quisiera que nos dieras un mensaje concluyente del día de hoy, y esperamos pues pronto volver a tenerte con algún tema de tu investigación, de muchas de las cosas que realizas. Entonces si eres tan amable de darnos un cierre, por favor.
Claro que sí. Pues bueno, yo creo que la reflexión de lo que estuvimos haciendo, trabajando hoy, platicando hoy, sobre el enfoque del patrimonio paisajístico, es un enfoque que nos permite precisamente involucrarnos no solamente en la parte ambiental, en la parte de la naturaleza, sino también en la parte social, ¿no? Entonces, estos enfoques, que son unos enfoques que permiten también el trabajo transdisciplinar, es decir, el reconocer que hay otros saberes, ¿no? Que no solamente el saber científico es el que tiene toda la verdad, sino que también hay otros saberes con los cuales podemos compartir y coproducir conocimiento. En realidad, esa es la invitación del enfoque de patrimonio paisajístico, ¿no? Reconocer otros saberes y construir y coproducir conocimiento para proponer soluciones a problemas comunes, ¿no? Problemas comunes, locales y no tan locales.
Claro, sí, buenísimo. Y sí, y algo que me gustó que mencionaste desde antes es la palabra responsabilidad. Vamos a ser responsables, ¿no? Sería padrísimo. Pues bueno, el día de hoy me despido, no sin invitarlos a la próxima sesión de Bioticando Radio, el audio que divulga, y estaremos los viernes, recuerden, a la 1 de la tarde, aquí, con un gran invitado, de aquí desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con un gran tema. Que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana, hasta luego. Cali, mil gracias.
Gracias a ustedes. Chuy,
pues Robert. Doctora, también le agradezco mucho, fue muy interesante su plática, se llena la cabeza de ideas, de opciones y a veces hasta de decepciones, ¿no? Entonces, sí, qué fabuloso fue su plática, le agradecemos mucho por haber estado acá, doctora, lo esperamos próximamente, vamos a seguir platicando de este tema porque es algo que no tiene un fin, que tenemos que ir modificando a cada vez y aprendiendo. Y aprendiendo, ¿no? A veces algunos traemos una enseñanza, pues no equivocada, porque al final así fue dada, pero tenemos que irla remodelando para ir aprendiendo e ir salvándonos, ir salvándonos, porque realmente lo que va a suceder, nos tenemos que salvar porque nadie más lo va a hacer, nada más nosotros tenemos que buscar las soluciones. Muchas gracias, doctora. Chuy, gracias, que tengas una excelente tarde y buen fin de semana a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.